La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Qué gusto poderle saludar y darle la bienvenida en una emisión más de Metrópoli al Día. Estamos llegando a la mitad de la semana. Es miércoles 17 de mayo de 2023 y está la información. Brigadistas logran controlar el incendio forestal en el Cerro Los Bailarines, ubicado en los límites de Zapopan y El Arenal, luego de varios días de combatir el siniestro. Vecinos del Parque San Rafael consideran un acto de intimidación el cerco con vallas con policías impuesto por las autoridades para continuar la construcción de un colector.
No se vale pues que se utilice la fuerza pública para la imposición de obras. Hay muchos caminos antes de llegar a esta última, ¿no? Que es el hecho de la restricción.
Opositores a gasolinera en San Andrés acusan discursos contradictorios de las autoridades.
No encontramos punto de comparación. Mientras ellos defienden su capital, nosotros defendemos el derecho a la seguridad.
Estudiantes paristas de la UDG exigen a las autoridades universitarias resolver el problema en el Centro Universitario de la Normal que pretenden trasladar al núcleo Belénes. Continúan las inconformidades en contra del programa de verificación vehicular en Jalisco. Opositores realizan bloqueos parciales en la carretera a Chapala, a la altura del Parque Montenegro. Presentan iniciativa en el Congreso de Jalisco relacionada con cuidados paliativos, el establecimiento de lugares para el bien morir y el derecho a la eutanasia para personas con enfermedades terminales o dolor extremo.
Lo que estamos proponiendo nosotros es una decisión personal, un individuo, un ser humano que diagnostican una enfermedad terminal, que puede ser un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago o alguna enfermedad.
Personas mayores de 75 años deberán someterse a pruebas para confirmar que siguen aptas para manejar un automotor.
La capacidad de integrar visoespacialmente y el tiempo de reacción disminuyen con la edad. Eso sí interesa en una persona que maneja. Su velocidad de reacción es más lenta en una persona adulto mayor.
Lanzan pase turístico en Guadalajara para obtener descuentos en diferentes atractivos y restaurantes de la zona metropolitana, así como en otras ciudades de Jalisco. Vinculan a proceso a pareja por intento de feminicidio en hechos registrados en el municipio de Ayotlán. Aquí estamos con muchísimo gusto, todo el equipo, gracias por acompañarnos. Berenice Flores estará contestando los teléfonos, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. César Preciado les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué le parece si vamos a la pausa comercial y regresamos para llevarle a usted los detalles de la información que se ha generado hasta el momento? Y vaya usted a saber qué más en los próximos minutos. Aquí estamos entonces en Metrópoli al Día, a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, llegando no solamente a nivel local, sino inclusive nacional e internacional. Para todos esos radioescuchas fuera de la geografía más cercana, también agradecemos infinitamente que pues nos hagan sentir cercanos a ustedes, aunque se encuentren lejos de Guadalajara. Vamos a ir al corte y volvemos. Estamos iniciando la emisión de este miércoles 17 de mayo de 2023 de Metrópoli al Día. Esperamos entonces su comunicación. Los números se los reiteramos: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes esta tarde. Y bueno, dentro de las cosas malas, pues lo bueno. Gracias a los cambios en las condiciones climatológicas y la acción de más de 100 brigadistas de diferentes corporaciones, se logró controlar el incendio forestal que se registró en los Cerros Los Bailarines en los límites de Zapopan y El Arenal. El día de hoy, los cuerpos de emergencia estarán trabajando ya en la liquidación del siniestro que se habría iniciado de una quema agrícola que se salió de control. Imágenes satelitales mostraban hasta ayer puntos de calor distribuidos en más de 3.000 hectáreas, que no necesariamente es la extensión consumida por el fuego, datos que serán presentados después por las autoridades medioambientales. El fuego inició en la parte baja del cerro y fue escalando hasta llegar a la parte más elevada, una zona de terreno complejo y escarpado. Pero afortunadamente entonces, pues este incendio queda controlado. Ya son solamente los trabajos de liquidación. Por cierto, hablando de incendios, la Comisión Nacional Forestal da a conocer unas estadísticas en las cuales del 1 de enero al 4 de mayo aquí en nuestro estado se registraron 585 incendios forestales que han afectado 34.623 hectáreas de superficie boscosa. Usted recordará que uno de los siniestros más fuertes ocurrió a principios de este mes y provocó que la Secretaría de Medio Ambiente activara una alerta atmosférica en los municipios de Chiquilistlán, Zacualco de Torres, Zacatelán de Juárez y Atemajac de Brizuela. Más de 500 brigadistas trabajaron durante casi una semana en ese incendio precisamente para extinguir las llamas. Esperemos pues que ya no haya más. A lo mejor hay alguno activo por ahí, ¿no, Héctor?
Varios
en el estado. Momento, ¿cómo sí. estás? Te saludo con gusto.
Del estado, varios incendios atendiendo las autoridades.
Bueno, pues ojalá que sean los únicos y ya.
Esperemos. Y bueno, todavía falta 15 días de mayo. Más.
Ay, Héctor, no me rompan la esperanza.
Hasta mediados de junio es cuando ya el temporal inicia el temporal. Lo que dicen los expertos es que el temporal se considera a partir de 3 días de lluvias consecutivas.
Exacto.
Pero ahorita hay algunos chubascos de mayo que sí favorecen, humedecen el suelo, las hierbas y complican que el fuego se propague. Es decir, aunque sean chubascos enfadosos porque nomás empuercan el coche, como dirían varios, pero la realidad es que a los bosques le termina beneficiando.
Exactamente. Pero bueno, hay otras cosas que ahí siguen latentes, otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, esto de lo que sucede con los vecinos del Parque San Rafael, que consideran pues un acto de intimidación la construcción del colector. Lamentablemente, pues este asunto todavía no ha llegado, pues no ha llegado a un fin. Sigue la confrontación, Héctor.
Así es, y fíjate que aquí lo interesante es cómo se están sumando diferentes organismos de la sociedad civil para demandar a las autoridades pues acciones de conciliación y de acatamiento de las suspensiones judiciales con las que cuentan los vecinos. El día de hoy, diferentes colectivos, por ejemplo, el IMDEC, que es el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, CEPAD, Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, Centro de Derechos Humanos, Victoria González, son Red Solidaria de Derechos Humanos, son varios entes, organismos de la sociedad civil que están alzando la voz y pues exigen básicamente que la autoridad no esté hostigando a los vecinos del Parque San Rafael como ocurrió el lunes con la policía. Hay una situación, las autoridades niegan que hayan existido abusos o hostigamientos. Los vecinos lo que expresan es que sí los hubo al grado que no los dejaban salir de sus domicilios. Entonces, en esta ocasión los colectivos en particular están haciendo peticiones muy concretas sobre este tema. El primero, el retiro de los cuerpos policíacos del lugar y que cesen las acciones de intimidación y hostigamiento contra los vecinos. Piden que el CIAPA, si quiere actuar, pues que dialogue en todo caso con los vecinos y no aplique la fuerza policíaca de facto. Dos, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga una mayor intervención en esta situación y que atienda las demandas vecinales. Tres, el inicio de un proceso de diálogo entre autoridades con los vecinos acompañados por organizaciones civiles de derechos humanos. El cuarto punto, el acatamiento de la suspensión provisional 801-2023, que me detendré un poco más adelante para explicar un poco esta suspensión que frenaría las obras del Parque San Rafael. También hay otras suspensiones que son freno a los trabajos en el depósito pluvial que se construye dentro del parque. También la intervención a autoridades federales para que intervengan en este conflicto y finalmente que se respeten y no haya presiones y hostigamientos a los activistas que han defendido este Parque San Rafael. Decía que me tenían ese amparo 801-2023 de este año otorgado por un juzgado de distrito. Hubo un vecino de la calle Mariano Azuela que previendo, le tocó ver el plano de la obra, que iban a hacer el colector que conectaría lo que se construye en el parque con el colector que pasa por Avenida de los Historiadores, se amparó. Él obtuvo una suspensión definitiva dentro de este juicio, dentro de este recurso 801/2023, que defendía los derechos de esta persona para la protección de su domicilio ante vibraciones y cualquier daño que pudiera presentar. En teoría, esta suspensión, si bien era para un solo particular, los alcances eran que no podía construirse la obra porque finalmente, pues, ni modo que no construyeran solo afuera de su casa, sino en general la obra afectaría de alguna manera a su domicilio. Es decir, esta suspensión bastaba para que la obra del colector en la calle Mariano Azuela no pudiera llevarse a cabo. Y a pesar de ello, bueno, ya vimos lo que sucedió el lunes, que llegaron las autoridades, envallaron e iniciaron los trabajos en esta vialidad. Es un tema que está escalando, un tema de derechos humanos que está creciendo. Esta obra del Parque San Rafael, depósito pluvial, era parte de este proyecto que existía desde 2016 para mitigar inundaciones, pero evidentemente problemas judiciales pues han impedido que esta obra se lleve a cabo. Aquí concluyo con esto: los colectivos siguen o enfatizan que esta obra es para beneficiar un desarrollo inmobiliario que se construye donde antes estaba el Club Chivas San Rafael, se llama Gran San Rafael de Grupo San Carlos. Es lo que dicen los colectivos. El CIAPA ha negado esto en todo momento, que haya intereses de favorecer a algún empresario.
Efectivamente. Carlos Torres ayer, creo que lo escuché como nunca lo había escuchado.
Sí, un discurso
molesto.
Molesto, no sé. y señalando en varios uh-huh. puntos, negando que hubiera intereses inmobiliarios en el tema. Los vecinos han argumentado, han presentado incluso documentaciones donde dicen pues que en efecto este tema es solamente para favorecer estos departamentos.
Bueno, pues este asunto todavía no concluye y todavía habrá que esperar los días en los que quedan estarán cerradas las vialidades, ¿no?
Por lo pronto 6 semanas, mes y medio, semanas, que estarán cerradas las vialidades allá en la parte sur del Parque San Rafael. Pues aquí la inconformidad de los vecinos es porque finalmente no solamente los dejaron, sí pueden salir de sus domicilios, es la realidad, es decir, está la banqueta, pero el día que se hizo el operativo para colocar el envallado, los policías simplemente llegaron y les dijeron, hasta que no acabemos pueden salir de sus casas, ¿no? Entonces ahí dicen hubo una violación flagrante a la libertad de tránsito.
Pues es que, digo, llegas y dices, oigan, señores vecinos, vamos a hacer esto, por favor, alguien requiere salir, cooperen con nosotros. No, o sea, no llegas y
jugando un poco el abogado del diablo sería decir, bueno, la autoridad tenía que hacer eso porque los vecinos no iban a permitirlo. Pero el hecho de hacerlo en sí ya es una violación, es decir, pues sí. No hay defensa al acto que están reclamando los habitantes de esta vialidad.
Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Muy buena tarde. Hablemos ahora de otras cosas. ¿Sabía usted que hay un Guadalajara Paz? ¿De qué se trata este Guadalajara Paz o un pase Guadalajara? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos da los detalles. Muy buenas tardes, Claudia. Se cortó la comunicación con Claudia Manuela Pérez. Bueno, pues ahora la recuperamos para que usted se entere un poquito más al respecto de ese tema. Por lo pronto, le digo que cerca de 250 estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara participaron en un consejo consultivo en donde acordaron pedir a autoridades universitarias resuelvan la problemática en la División de Estudios Históricos y Humanos en la sede de la normal que afecta a 6,000 alumnos. En esa sede, estudiantes están en un paro indefinido, pues se niegan a cambiarse a Belénes por falta de seguridad, transporte y mejores condiciones. Esos son los argumentos justamente para quedarse ahí. Y se formó un grupo alterno a los paristas que llevaron pliego petitorio a autoridades universitarias. Solicitan, entre otras cosas, mejorar la seguridad y los ingresos en ambos centros universitarios, además de revisar limpieza, mantenimiento y equipamiento y no represalias contra los estudiantes paristas. Autoridades de la UDG no se han manifestado al respecto y el rector del CUCCH, Juan Manuel Durán, pues se mantiene callado. Que por cierto, hoy, hablando de autoridades de la Universidad de Guadalajara, hoy se registró otra reunión con el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pero también se sumó a este encuentro el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. La reunión fue a puerta cerrada y solo se informó mediante las redes sociales del gobernador que se definen esquemas de apoyos para proyectos culturales de la universidad, principalmente la FIL, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Papirolas. Asimismo, dijeron, se dialogó de infraestructura universitaria en Guadalajara. Bueno, vayamos ahora sí con mi compañera Claudia Manuela Pérez para que nos platique un poco al respecto de este Guadalajara Paz o Pase Guadalajara. ¿Cómo estás, Claudia?
Bueno, bueno.
Sí, te escuchamos, Claudia, adelante.
Sí, escucho perfectamente, Mercedes. Y bueno, te quiero platicar que hoy fue lanzado oficialmente el Pase Turístico Guadalajara Paz, que otorgará descuentos de 20% en promedio en diferentes atractivos y restaurantes de la zona metropolitana y ciudades como Tequila, Chapala, Ciudad Guzmán. Esto lo informó el presidente, primero el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga. Escuchamos.
Guadalajara se convierte en una de las primeras ciudades en el país en poder tener esta oferta completa a través de la tecnología, una parte muy fácil de comprar. Y quizás algo que distingue a este pase, y con esto yo terminaría, son dos temas. La flexibilidad que tiene para que aquellas personas que vienen con niños tengan estas experiencias en atracciones con niños, pero también hoy están aquí las cervecerías, en donde tendremos un mercado de jóvenes que ellos...
Bien, y Guadalajara Paz, no solamente este pase turístico se da para turistas nacionales e internacionales, sino que habrá también un pase para personas locales, para habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, de Jalisco, que quieran visitar la zona metropolitana, también habrá este pase. ¿Qué significa? ¿Qué es este pase? Es una plataforma, se abre en el link guadalajarapaz.com, ahí usted va a encontrar atractivos, va a encontrar descuentos y va a armar un viaje, una estancia de 1, 2 días, 3 días en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya hay 21 patrocinadores o atractivos turísticos que están promocionando en esta página: Zoológico Guadalajara, Tequila Express, el Acuario Michi, por ejemplo. Hay diferentes sitios que están ya promocionando en esta página de Guadalajara Paz. ¿Pero qué significa? ¿Para qué le sirve a las personas este Guadalajara Paz? De esto habla Jorge González, él es el director CEO de la Canaco Guadalajara, quien dice de qué se trata. Escuchamos.
A las mejores atracciones en un solo lugar, al mejor precio. Segundo, que puedan personalizar su experiencia según su interés. Tercero, comprar de manera fácil, rápida y segura. Cuarto, asegurar una experiencia de buena calidad y un buen servicio. Quinto, obtener beneficios especiales con socios comerciales relacionados al Guadalajara Paz. Contar con un soporte eficiente y asistencia al cliente. ¿Cuáles son los beneficios para el turismo, para las atracciones y comercios? Son cuatro. Que tengan una mayor visibilidad local, nacional e internacional a través de la plataforma.
Claro, promoción para los comercios, además de que también pues están invitando a aquellos comercios irregulares a regularizarse para unirse a este Guadalajara Paz. También este pase turístico Guadalajara Paz tendrá contempla una tarjeta para poder moverse en el transporte público de la zona metropolitana, incluida la bici pública. Esto lo informó por su parte el secretario de Transporte, Diego Monraz, pero advirtió que esta tarjeta tendrá una vigencia de 48 a 74 horas, dice solamente, máximo, en este Guadalajara Paz. Escuchamos.
Esta tarjeta de movilidad va a ser admitida en todos los sistemas de transporte público.
Claudia.
Perdón, a ver, tenemos ahí un problemita. Vamos.
En todo el estado de Jalisco, en las ciudades donde ya les comentamos, y con esta tarjeta va a tener un perfil personalizado que le va a permitir hacer todos los viajes de manera ilimitada a la persona que lo adquiera. Adquirirlo es una de las opciones que tiene Guadalajara Paz, pero al adquirirlo va a poderse mover no solo aquí, repito, sino también dentro de su periodo de viaje. Tiene que ir a Puerto Vallarta, a Ciudad Guzmán, a Tepatitlán o a Lagos de Moreno, también la va a poder utilizar de manera ilimitada. Tiene dos vigencias, que puede ser de 48 o de 72 horas, y será inmediatamente bloqueada cuando termine su vigencia. La tarjeta es personal, no es transferible, ni tampoco sirve en otras ciudades del mundo. Por acuerdo que también quien desee regresar el plástico lo vamos a reciclar para hacer.
Bueno, se presentó este Guadalajara Paz, este pase turístico. Se espera que se incremente en 4,000 millones de pesos la derrama económica por este Guadalajara Paz en la zona metropolitana de Guadalajara. 4,000 millones de pesos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es el lanzamiento hoy oficial de este pase turístico Guadalajara Paz. Estará disponible esta plataforma a partir del 29 de mayo. Estará disponible ya para adquirirlo. Hay promociones de un 20% en promedio de los patrocinadores o de los atractivos turísticos que se van a mostrar en esta página, aparte de restaurantes y hoteles. A partir del 29 de mayo, y se espera que en junio se relance una campaña para que en verano, ahora sí se ha utilizado con todo este Guadalajara Paz, que pues ya se pone al nivel de otras ciudades del mundo y que patrocina o que encabeza este programa de Guadalajara Paz, la Cámara de Comercio de Guadalajara. Mi reporte, muy buenas tardes.
La página será Guadalajara Paz, tal cual, no sé, algún tipo guadalajarapaz.com o gov, no sé.
No, es exactamente, es guadalajarapaz.com, esa es la página.
Guadalajara.
Guadalajarapaz.com y estará disponible, abierta a partir del 29 de mayo.
Paz, hay que decir, con doble S.
Sí, Paz con doble S y abier.com y estará abierta a partir del 29 de mayo. Hay mucha expectativa respecto a este pase turístico. Vamos a ver cómo funciona, Mercedes.
Bueno, entonces habrá que esperar hasta el 29 de mayo.
Efectivamente.
Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas tardes.
Y le invito a que vayamos a la pausa comercial. Hay participación de nuestro auditorio, nos dicen por aquí Genaro Guadalupe. Mara Robles, creo que sus iniciativas están poco reflexionadas. Pagar a la compañera de vida cuando algunos apenas ganan unos 3 salarios mínimos. Mara, no todos somos diputados, jueces, magistrados o tenemos una plaza en la UDG, como en su caso, y otros compañeros universitarios de usted. En un hogar todos tenemos un rol, un papel, como una puesta en escena, preacordado. No hay que fomentar la violencia con iniciativas ligeras. A sus órdenes, saludos. Buenas tardes. Mi comentario es para todos los vecinos de varias colonias que están padeciendo de las caravanas de los motociclistas y los automovilistas que se dedican a hacer sus arrancones y desmanes. Les dejo un tip. Que cuando vean que van a pasar para hacer sus arrancones, arrojen, será ponchallantas en la calle, para que sus vehículos se pinchen y verán que ya ni vuelven a pasar por sus avenidas o calles. Gracias, J. Félix Rodríguez. Bueno, como dicen, a grandes males, grandes remedios. En fin, hablemos ahora de otras cosas, una situación que, pues, para algunas personas es polémica. El hecho de que a los 75 años, de acuerdo con el nuevo reglamento de movilidad, las personas que manejan automóvil deban someterse a una certificación de que aún están aptas para poder manejar un automotor. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene toda la información. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que en esta se están planeando modificaciones al reglamento de la ley de movilidad. Son modificaciones que apenas van a ser votadas, según tengo entendido, para el mes de julio. Es decir, todavía no es una realidad, pero ahí está presente la propuesta y parece que va en serio. Y tiene que ver con esta posibilidad, insisto, es todavía una posibilidad solamente, de que se tenga que pedir o tramitar un certificado médico para garantizar que una persona mayor de 75 años está en aptitudes de manejar y que así solamente pueda obtener una licencia de manejo nueva o un refrendo. ¿Cuál es la intención? Que un adulto mayor de 75 años de edad pues acredite que está bien de facultades físicas para poder continuar manejando. Hay que recordar, Meche, hace un par de semanas se dio un accidente muy fuerte en la zona de Providencia, donde un hombre de aproximadamente 70 y tantos años tuvo un accidente aparentemente por un tema físico, provoca un choque y en este accidente pierde la vida un pequeñito de 2 años de edad. Sin embargo, bueno, ese es un tema que ya estaba en la agenda, el poder certificar la salud de quienes piden un certificado, una licencia de manejo, pero particularmente hablando de personas mayores de 75 años. El día de hoy hablé con una internista y aparte es geriatra. Para quien no esté identificado con el término, un geriatra es el médico especialista en adultos mayores. La doctora Lidia Bañuelos, pues decía que ciertamente, me explicaba de una manera muy clara, muy vehemente, Meche, todo el montón de afectaciones que tiene el cuerpo de una persona a partir de los 65 o 70 años. Por ejemplo, cómo comienzas a perder conexiones neuronales al punto que el cerebro, hasta cierta edad, ha perdido una cantidad importante de peso, hasta el 10% de peso, producto de esta falta de uniones neuronales. Lo que ocurre, por ejemplo, con los ojos, cómo conforme van pasando los años, por ejemplo, hay menos humedad en los lagrimales y cómo también esa situación provoca problemas de ceguera o problemas de glaucoma o problemas con la mácula y cuestiones que a la larga terminan por afectar la vista. Lo que tiene que ver con el oído, Meche, cómo una persona conforme más adulta es, va generando más cerumen o más cerilla en los oídos y más gruesa, lo cual reduce de manera importante el oído. Lo que tiene que ver con la fuerza en las manos para sostener el volante, la reacción para evitar un accidente, un bache, un choque o lo que sea. Son afectaciones físicas, pero si te parece, escuchamos justamente a la doctora Lidia Bañuelos señalando este sustento anatómico que tiene la vejez y cómo implicaría o cómo afectaría el tema de la conducción. Aquí la escuchamos.
La capacidad de integrar visoespacialmente y el tiempo de reacción disminuyen con la edad. Eso sí interesa en una persona que maneja, porque si tienes que esquivar un bache o se atraviesa un peatón, pues tu velocidad de reacción es más lenta en una persona adulto mayor.
Ahí lo que decía la doctora Lidia Bañuelos, y decía, bueno, sí, cierto, vamos a pedirle a los adultos mayores que certifiquen que están en condiciones de manejar, pero también pidámoselo a los jóvenes, también pidámoselo a los adultos, porque hay de todo, hay personas muy imprudentes, hay personas que no saben, por ejemplo, que tienen afectaciones o afecciones neurológicas, Meche, que por ejemplo les pudieran provocar una especie de epilepsia, un ataque cardíaco o problemas de la vista. A lo mejor a alguien no le han hecho el examen médico adecuado como para saber si tiene problemas de la vista. De ahí que la doctora, y la escucharemos a continuación si es que tienes por ahí el audio, Meche, la doctora decía, vamos pidiendo ese certificado médico, pero para todos, porque la intención es que todos estemos seguros de que estamos en condiciones de manejar. Escuchamos nuevamente a la doctora Lidia Bañuelos.
Tiene un sustento, sí, fisiológico y anatómico por los cambios que hay en el envejecimiento, sí es real. Pero también debería de ser parejo porque yo también pudiera tener 30 años y tener un problema severo de visión y que nunca me hagan un buen examen de la vista y ande manejando. O tener 30 años y tener un problema de alguna adicción o alguna enfermedad neurológica donde yo tome medicamentos que disminuyan mis reflejos.
Ahí lo que decía la especialista, y es que el geriatra, Meche, no solamente cuida la salud física de sus pacientes, también la salud emocional en un adulto mayor es importante, el estado anímico de un adulto mayor es importante. De ahí que pide esta especialista que no se haga esta medida exclusivamente para los adultos mayores, porque eso podría significar un problema para su sentirse desvalorados, sentirse como que no pertenecen, sentirse segregados. Así que si bien hay sustento para este tema, le parece que pues dirigirlo exclusivamente a un adulto mayor pues podría hacerles mella, anímicamente hablando. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pero tiene mucha razón también la doctora en el sentido, pues, de que puedes tener 30 años y realmente tener un problema importante de visión, o inclusive, José Luis, hay accidentes que te pueden dejar ciego, aunque tengas 20 años, o inclusive sordo, o te puedan dejar con alguna discapacidad que no te permita ya estar, digamos, a un 100% para manejar, e independientemente de la edad, esto es muy relativo.
Y no vayamos tan lejos, Meche, el tema de la ira al manejar. No tienes que ser una persona mayor, no tienes que ser Arnold Schwarzenegger para tener ira en el manejo, ira en el volante. Y eso con un examen psicológico, con alguna especie de perfil psicológico, perfectamente sabrías a quién de plano no le puedes dar un arma mortal como es un vehículo. Entonces, no vayamos solamente al tema de la salud física, vayamos también al tema de la salud emocional y cuántas personas no andan por ahí con una visión de conejo, con un olfato de sabueso, pero con una ira de Hulk. Entonces, me parece que sí, tendría que ser más exhaustivo el esquema de del conocimiento de quién está apto para manejar y quién no.
Qué buen punto has tocado. Efectivamente, debería de estar incluido ahí. Te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, buenas tardes. Por cierto, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, está de acuerdo en la propuesta que contemplaría el nuevo reglamento de la Ley de Movilidad para que a las personas de 75 años o más se les pida un examen de aptitud al renovar su licencia de conducir.
Bueno, yo creo que ese es un tema que sin duda va a generar mucha sospecha, mucha controversia, pero yo en lo personal estoy completamente de acuerdo. Algo que no podemos dejar de reconocer es que con la edad vamos perdiendo ciertas facultades y particularmente algo que todo el mundo conoce como reflejos y que típicamente puede limitar un poco la capacidad de respuesta ante una determinada situación particularmente de urgencia.
El nuevo reglamento de movilidad, que tentativamente se expedirá a más tardar en el mes de julio, agrega este nuevo requisito para evaluar las condiciones, sobre todo de reflejos y visión. Hay quienes consideran que la medida es discriminatoria hacia las personas de la tercera edad, otras que lo consideran necesario para evitar accidentes. ¿Usted qué opina? Vamos a ir a un corte. Regresamos. Saludo allá en la capital del país a mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente de la República ha dado el visto bueno a la consulta popular para elegir a ministros de la Corte. Y bueno, en relación a este tema, Arturo, por ahí se destapó una declaración de Monreal. Hay una situación también ahí del presidente del Senado que está acusando a la presidenta de la Corte de amenazarlo vía WhatsApp. En fin, ¿cuáles son esos otros tentáculos alrededor de este tema? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, ustedes recordarán que ayer les informamos acerca de que en la Cámara de Diputados habían hecho la propuesta de que a través de una consulta popular se pudiera llevar a cabo esta modificación a la Constitución y poder elegir a los ministros de la Corte, a los magistrados también de los tribunales y lo mismo a los jueces. Pero específicamente esta modificación de la ley a la Carta Magna iría dirigida a los ministros de la Corte. Bueno, esto que propone Morena a través de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, hoy se le preguntó al presidente López Obrador y dio su visto bueno, asegurando que habría que estudiarlo porque no estaba muy seguro, pero que de cualquier manera ayudaría este tema. Escuchemos al primer mandatario.
Yo pienso que ayuda lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo. Es muy sencillo, de acuerdo al procedimiento, además es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta ya. ¿Y a votar?
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que sería muy sencillo, pero en realidad es bastante complicado porque el proceso de una consulta popular, para empezar, hablando específicamente de una consulta popular, pues requiere de sumar firmas, de comprobarlo con credenciales de elector o con fotocopias de las credenciales de elector, aunque para eso se pintan solos la gente de Morena, sino hay que recordar que en la pasada consulta o intento de consulta, pues metieron millones de firmas de gente que ya había fallecido. Bueno, el hecho es que ese sería uno de los requisitos y luego vienen otros que tienen que ver con la revisión de la pregunta por parte del Instituto Nacional Electoral, primero la validación de las firmas y luego los mismos ministros de la Corte tendrían que revisar si la pregunta es correcta, si es válida, si es constitucional. Y ahí está el detalle, porque aquí estaríamos hablando de una pregunta sobre un tema pues prácticamente electoral, dado que la pregunta es si se puede elegir a los ministros, a los integrantes del Poder Judicial, y pues ahí está pues el asunto. Ahí seguramente se trabaría esta solicitud. Ayer hablaban de referéndum y hablaban de otras de otros temas específicos con este tipo de sistema, un sistema que no, al cual no estamos acostumbrados en nuestro país, un tema que pues bueno, finalmente habría que analizar, y por eso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, también se pronunció el día de hoy, dijo que respetaba la propuesta de Mier, pero un poco divagando, consideró que lo primero que hay que hacer es respetar a la Constitución. Escuchemos a Monreal.
Discutible desde el punto de vista constitucional, pero es un intento que se tendrá que calificar por la propia Corte. Recuerden que para la consulta el legislador estableció en efecto requisitos y naturalezas de procedencia, y esas se tienen que revisar puntualmente. Por eso seamos cuidadosos con la Constitución, que yo he sido defensor de ella de manera intransigente.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, hay que ser cuidadosos con lo que se intenta cuando se quiere modificar la Constitución, y hay que respetar por sobre todas las cosas a la Carta Magna. Y pues bueno, en otro tema, en el Senado de la República, donde hoy estuvo sesionando la Comisión Permanente, ya saben que durante este periodo de receso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesiona en las instalaciones del Senado de la República. Bueno, hoy llegó el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, también de Morena, con una denuncia que, pues, para algunos es un poco ingenua, para otros es de plano una falta de respeto. En fin, lo que dice Alejandro Armenta es que ayer, a través de su secretaria, le llegó una comunicación de alguien que se hizo pasar, o que decía que era pues un asesor, un trabajador, alguien que trabajaba con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y le andaba pidiendo precisamente el teléfono de Alejandro Armenta. Ella, según informó Armenta, le dio el número telefónico, y este personaje aparentemente lo quería para una comunicación personal por parte de la ministra Piña. Entonces, ya por la noche, explica, le empezaron a llegar mensajes, y según él, porque los mensajes no vemos nada de amenazador, en esos mensajes se identificaba la ministra Norma Lucía Piña, y justamente lo amenazaba por su actividad como legislador. Pero, ¿qué te parece, Mercedes, si escuchamos parte de lo que comentó, lo que denunció ante el Pleno de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta?
Presuntamente, el número telefónico que usted acredita, recibí mensajes a las 9:01, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal.
Esta parte que escuchamos es parte de la carta que envió Alejandro Armenta a la Suprema Corte reclamando esta situación. Y junto a ello mandó imágenes, capturas de pantalla de las conversaciones que sostuvo en este chat. Déjame te leo para que el auditorio pueda darse cuenta también de qué era lo que contenían. El primer mensaje, los primeros mensajes dicen: hola, soy Norma Piña, hablo en nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? La respuesta de Armenta: Norma, dígame lo que le escribí. La respuesta: sí, y usted lo puede hacer. La respuesta de Armenta: Totalmente, responde Piña. Usted tiene calidad moral para preguntarme ello, responde Armenta. Totalmente, vuelve a responder Piña. Qué bueno, le dice Armenta. La vida nos juzgará. Buenas noches. Y después el siguiente mensaje decía, y si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema, según lo que supuestamente escribió la ministra. Y la respuesta de Armenta fue, sin duda a usted y a todos, ¿me está amenazando? Claro que lo voy a hacer, la reto a que me lo diga en público. La respuesta de Piña sería, para nada, estoy convencida que la verdad siempre triunfa. Y luego caritas de risas, otra vez Armenta, la reto a que tenga el valor de decirlo en público y no se escude en su cargo, yo no lo hago. Y la respuesta de Piña, para nada, y otra vez caritas de risas. Tengo 34 años en la vida pública y bueno, esto fue parte de la supuesta conversación que sostuvieron a través de WhatsApp y de la supuesta ministra Norma Lucía Piña, porque incluso en las imágenes que de la captura de pantalla, pues se ve que dice que es Norma Lucía Piña, pero no se ve el rostro, no hay una fotografía. Entonces, pues vaya usted a saber si fue un invento de Armenta o qué es lo que pretendía Armenta al presentar esta supuesta denuncia. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Hasta el momento no se ha pronunciado la ministra Piña, ¿verdad?
No, hasta donde sabemos no se ha pronunciado.
Bueno, pues a ver si lo hace, ¿no? Atentos estamos.
Exactamente, seguramente va a decir que no tiene ni idea de lo que está hablando aquí.
Bueno, pues a ver entonces. Te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto, buenas tardes.
Hasta pronto, muy buenas tardes. ¿Y qué le parece si nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y al término del mismo estaremos de nueva cuenta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día?